no para el otro.
Claro, y yo para pulpo.
Ha sido un esfuerzo, no les digo, poder ganar un poco de voz para estar allí a las 8 de la mañana. Pero aquí estamos y estamos comenzando este Hablemos en Off, que está muy noticioso, sí, con dos cosas que han marcado la agenda en las últimas horas, y de hecho, diríamos, desde la noche, el discurso en cadena voluntaria de radio y televisión de la presidenta Bachelet, anunciando la impugnación del Tribunal de La Haya en su competencia frente a la demanda boliviana, y por otra parte, cómo se van acercando ya las posiciones en el acuerdo tributario, que se va a cerrar seguramente en las próximas horas con una tasa corporativa, como así se la ha llamado, de un 27%, y la marginal efectiva cercana al 44%. Dos temas que están en la agenda y de los que nos vamos a hacer cargo esta mañana.
Nos vamos a hacer cargo de ambos, pero comenzamos con la determinación comunicada anoche por la presidenta Michelle Bachelet de presentar la objeción preliminar a la jurisdicción de la Corte por la demanda marítima boliviana. Y lo hacemos conversando con don José Rodríguez Elizondo. Pepe Rodríguez Elizondo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Connie, ¿cómo estás?
Muy bien. A ver, aquí se abrieron dos alternativas, ya las hemos aclarado, con ventajas y con riesgos en los dos casos. ¿Te parece que la comunicada por la presidenta es la que encierra más ventaja o más riesgo?
Yo francamente estaba más con la posición de la presidenta que con la del equipo jurídico, que era esperar la contramemoria.
Uh-huh. ¿Y por qué?
Porque es una seña en la dirección correcta. Yo primero me hago la pregunta, ¿estamos dispuestos nosotros a decir que vamos a cumplir cualquier fallo, como dijimos en el caso del Perú? Y yo me respondo que no, pues, porque ¿cómo vamos a cumplir un fallo que está en contra de la Carta de Naciones Unidas y que está en contra del Pacto de Bogotá y ante una demanda que no califica para nada? Uh-huh. Por lo tanto, frente a eso yo digo, ¿para qué nos vamos a comprometer tan a fondo con un proceso si vamos a llegar a esa conclusión?
Ahora, perdona, eso siempre se dijo que encerraba el riesgo de que una determinación en contrario de la Corte pudiera ser tomada como una victoria por parte de Bolivia. ¿Te parece que ese riesgo es menor en relación con esto otro?
Me parece que el riesgo es menor que el riesgo de comprometerse a fondo con un proceso y de discutir este tema junto con todo el tema de fondo en el cual se diluye el tema fundamental, que es que estamos siendo demandados de manera improcedente y que se está atentando en contra de la soberanía de nuestro Estado.
José, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Juan Manuel.
Para entenderlo, porque no todo el mundo probablemente maneja en el detalle lo que significa en la práctica la posición del gobierno de impugnar la competencia del tribunal para dirimir esta demanda, ¿se impugna argumentando qué cosa?
Yo supongo que se va a argumentar lo que hemos dicho hasta el momento, que primero el pacto de Bogotá del año 48 no contempla la posibilidad de demandar un Estado por que ya tiene un tratado previo con otro sobre este tema,
¿no? Este tratado que nosotros tenemos vigente de 1904.
El tratado de 1904, que la demanda boliviana hizo de manera sesgada, camuflada, de poner en cuestión ese tratado de 1904.
Ya, y perdóname que te interrumpa ahí en un segundo, pero lo que hace Bolivia en la práctica es impugnar el tratado. Te lo pregunto porque uno lee tantas expertos que han escrito tantas teorías sobre el particular que uno se tiende a confundir un poco, pero lo que hace Bolivia es impugnar el tratado, es poner en duda si la firma del tratado se hizo bajo la Convención de Viena, si lo que está haciendo Bolivia es que, o podría estar diciendo, es que a pesar de la existencia de este tratado, con posterioridad a 1948 existieron otros momentos en los que estuvimos a punto, Chile y Bolivia, a llegar a un acuerdo para darle salida al mar, y que eso no se cumplió, y que eso fue lo que generó esto que ellos llaman ahora derecho expectaticio. Es decir, por ejemplo, 1975, que es con posterioridad a 1948. Solamente para poder entender por qué Bolivia, sabiendo que el tratado es anterior al Pacto de Bogotá, se arriesga en la Corte.
Por la sencilla razón de que la línea directa no está entre dos puntos, como enseña la vieja geometría, sino que a veces puede estar dando un rodeo. Uh-huh. Y cualquier abogado medianamente experto tiene que haberle dicho a Evo Morales, mire don Evo, por este camino nos van a dar en la cabeza porque hay que cumplir el tratado, etcétera. Claro. Entonces busquemos una manera en la cual, sin invocar que estamos en contra del tratado, lleguemos a un fin similar, que es el de obligar a Chile a concedernos salida al mar sin mencionarlo. Y para eso se inventó o se desarrolló la tesis de los actos unilaterales que comprometen al Estado, que a su vez es una especie de línea oblicua también con respecto a lo primero que había dicho Bolivia: vamos a hablar de derechos expectaticios. Claro. Los derechos expectativos era transformar en derecho las simples expectativas. Entonces los abogados bolivianos dijeron: no, esto es demasiado ingenuo. Vamos a otra tesis que tuvo éxito cuando Francia se comprometió a no detonar más artefactos nucleares en el espacio y le cobraron la palabra.
Exacto.
Entonces se elaboró toda una teoría sobre los actos unilaterales que comprometen al Estado y señalaron una serie de esos actos cometido supuestamente o realmente en el curso de las negociaciones a las cuales nos llevaba Bolivia para que le diéramos una salida soberana al mar. Entonces tenemos una serie muy larga de conversaciones o negociaciones en las cuales se planteaba el tema, pero que no concluían en un tratado formal y que pudiera haber modificado el Tratado de Límite de 1904. Esto es lo mismo que decir que todo lo que se plantea en el curso de una conversación compromete antes de firmar el contrato. Si fuera así, y en esto tienen razón todos los abogados que se han abocado al tema, no habría ninguna negociación a nivel de diplomacia mundial, porque la negociación se caracteriza, Juan Manuel, por avanzar posiciones que a veces parecen extremas y que nunca cuajan, porque son como en el póker, ¿no? Son bluff.
Son muy pocas las personas que han leído la memoria. Conversamos con Pepe Rodríguez Elizondo, presentada por Bolivia, Pepe. Pero a partir de las cosas que han dicho quienes sí la han visto, se infiere que puede haber ahí un contenido altamente político, mucho más que jurídico. ¿La determinación de la presidenta crees tú que reafirma efectivamente esa línea?
Yo no tengo la menor duda de que el tema es político, porque además el presidente Evo Morales no lo ha ocultado en ningún momento.
Conteste su celular nomás o apague.
¿Cómo?
Hágale el botón rojo al celular.
Estoy en una posición inconfortable. A ver, déjeme.
Aquí estamos conversando con José Rodríguez Elizondo, para poder dimensionar el anuncio hecho ayer por la presidenta Bachelet. José, ¿estás en línea?
¿Cómo?
Sí.
Déjame preguntarte cuánto consideras tú de riesgoso, ahí retomo la pregunta que te hacía al comienzo, Connie, el hacer digamos, presentar las excepciones preliminares ahora. Te lo pregunto ahora en esta línea. Hay quienes consideraban que era riesgoso porque uno va revelando sus cartas a partir de ahora y tiene un impacto también, por otra parte, importante, porque se supone que si uno gana una incidencia procesal en esta etapa, podría esgrimir también una victoria. ¿Cuán riesgoso?
Todas las posiciones tienen riesgo, no hay conflicto sin riesgo, y un Estado que tiene que defender su dignidad o su razón de ser política tiene que enfrentar los riesgos. Lo inteligente es optar por el menor de los riesgos, porque todos existen.
El menor de los riesgos porque todos existen. Ese es un buen punto. Ahora, ¿cuáles son los costos políticos, crees tú, en la lógica interna de asumir esos riesgos? Y aquí te traigo un poquitito más a la política interna. Normalmente en Chile se han enfrentado estos temas de política exterior con una mirada de Estado, ¿verdad? La presidenta apeló mucho a la unidad, a la política de Estado, a la unidad de criterios, etcétera, etcétera. Y ayer recibió un espaldarazo bastante unánime, si bien no todos estuvieron de acuerdo necesariamente con lo decidido, sí respaldaron el que fuera finalmente la figura de la presidenta de la República la que tomara esa decisión, lo que obligaba a ponerse a cuadrarse detrás de ella. ¿Qué es lo que tiene la política exterior que logra ese efecto?
Bueno, hay el impacto, yo diría que prácticamente instintivo, de lo nacional frente a lo foráneo, la lealtad con el país al cual se pertenece, todo lo que uno pueda elaborar respecto al afecto entre un chileno y su Estado, y esto es aplicable en todo el mundo. Cuando hay conflicto, lo lógico es que uno esté detrás del presidente, detrás del jefe de Estado, cerrando filas. Ahora, esto no significa que no haya discusión. Ha habido debate, y en este caso ha habido un debate fuerte, en el cual prácticamente quedó claro que la inmensa mayoría del país estaba por aplicar una solución que terminara rápidamente con el proceso y no comprometerse a fondo con el proceso yendo a la contramemoria y a los alegatos, etcétera. Claro. En ese sentido, yo creo que los que han quedado bastante aislados han sido los asesores extranjeros, que a ellos siempre les va a interesar litigar.
¿Qué esperas tú de la reacción boliviana ahora, Pepe, para terminar?
¿Qué espero de la reacción boliviana? ¿En qué sentido?
¿Cómo esperas que reaccione Bolivia frente a la noticia de que Chile va a presentar la objeción preliminar ahora?
Sí, porque ya...
O sea, la objeción preliminar.
Claro, el de la tercera, por ejemplo, cuenta hoy día que hay ex cancilleres bolivianos que reaccionaron con cierto grado incluso de sorpresa frente al anuncio anoche.
Y que demuestra la inseguridad de los argumentos. Le estoy recogiendo un titular del Héroe La Razón hoy día, donde un ex canciller dice que la posición asumida por Chile demuestra inseguridad en sus propios argumentos.
Bueno, ya lo había adelantado Álvaro García Linera, el vicepresidente, ¿no? Que Chile se salía del derecho, dijo de una manera fantásticamente ignorante en ese sentido al establecer excepciones preliminares. Yo creo que eso marcó la tónica política del gobierno de Evo Morales, y la tónica técnica la están marcando otras personas en Bolivia que lamentan que se haya planteado esto, pero estaba en las previsiones de todos, ¿no?
Perfecto. Bien, pues te queremos agradecer, José, que hayas conversado con nosotros esta mañana. Me parece que el tema recién se instala. Vamos a ver cuáles empiezan a ser ya los pasos. Continúa la redacción. El 15 es el plazo para presentarlo, ¿cierto?
Así es.
Bueno, vamos a ver a partir de esa presentación. ¿Por dónde transita esto? Conteste su celular, tranquilo
Pepe,
nomás.
Gracias, Pepe.
Bien.
Un abrazo.
Adiós.
José Rodríguez Elizondo en diálogo esta mañana con Hablemos en Off. 8 de la mañana con 26 minutos. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Y vamos con el otro gran tema del día, que es la reforma tributaria. Ayer anticipábamos con el senador Carlos Montes, miembro de la Comisión de Hacienda, las negociaciones y cuál era el tono político de esas negociaciones para alcanzar un acuerdo en materia tributaria, con los plazos encima además, porque hoy día tiene que haber sesión de la Comisión de Hacienda, donde el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, va a tener que exponer los alcances de ese acuerdo, porque mañana hay votación. Mañana empiezan a contarse los votos, y los votos, como estaba el proyecto, no iban a estar ni siquiera dentro de la nueva mayoría, con la amenaza que había hecho ya la Democracia Cristiana de rechazar varios de los puntos clave. La reforma tributaria va a terminar recaudando los 8.200 millones de dólares, va a terminar con una eliminación parcial del FUT, pero que le va a permitir eventualmente al ministro Arenas decir que logró eliminar el FUT en una cosa más política que técnica, que efectiva en lo técnico. No va a tener renta atribuida, salvo para quienes voluntariamente estén por asumir ese mecanismo como propio. No va a haber retención del 10%. Hay modificaciones para el tema inmobiliario también. Hay varias cosas cuyo detalle se conoce hoy día parcialmente, ¿verdad? Porque ha habido algunos trascendidos de prensa, fundamentalmente algo de contenidos de protocolos de acuerdo que se alcanzaron en algún momento de la noche. Se trataría más o menos de 13 puntos que son los que se están negociando. José Ramón Valente expuso ayer en hoy día, perdón. Espérate, que no te estamos escuchando bien.
¿No?
¿Aló? Ahí sí.
¿Ahí sí?
Ya, aló, fíjate.
Okay. Iba a exponer ayer, me tocaba exponer ayer, pero al final la sesión parece que resultó más larga de lo prevista y se supone que voy a exponer hoy día. Ojalá que no sea con todo ya
con cocinado, todo cocinado
y con un rosito, digamos, a los platos servidos.
Bueno, pero...
que sirva, pero de todas maneras...
pero serías parte de una cantidad de gente súper importante que ha pasado efectivamente por la Comisión de Hacienda, lo que da, entre otras cosas, da cuenta de este trabajo bastante más riguroso y más informado que ha llevado adelante la Comisión, y que es el que le ha permitido a los integrantes, Lagos Weber, Andrés Saldívar, Carlos Monte, Juan Antonio Coloma, José García Ruminó, no sé si se me queda alguien afuera, tomar conciencia o darse cuenta de que aquí había reparos y que esos reparos tenían algún trasfondo, y meterse justamente en ese trasfondo.
Lo que nos lleva además a mirarlo desde el punto de vista político, ya lo miramos desde la perspectiva técnica, de que siempre se dijo que en el Senado se iban a generar efectivamente los cambios, y la discusión que se dio en la Cámara de Diputados no contribuyó precisamente a avanzar en esta discusión, en este debate. Pero hay que preguntarse qué es lo que va a ocurrir entonces, si es que el después de todas las modificaciones hay que pasar de vuelta por la Cámara Baja, y cómo se va a generar ahí la discusión, porque ya hay parlamentarios, Pablo Lorenzini, por ejemplo, que se están afilando los colmillos. Este va a ser un temazo, se los digo desde ya. Pero bueno, esa es la discusión política. Vámonos a los aspectos técnicos, y partiendo por esto que escribía José Ramón Coni, que pareciera ser lo que está mucho más cerca del acuerdo que se firmaría en las próximas horas. Bueno, el pan se puede quemar a la puerta del horno, no sabemos qué va a ocurrir, pero pareciera que no habíamos estado tan cerca de un acuerdo en reforma tributaria en este proyecto antes como hoy día.
Así es. Mira, obviamente tiene tantas aristas el proyecto y es tan complejo para un radio escucha promedio, que déjame tratar de sintetizar en el cuál es el cambio fundamental respecto de lo que había propuesto el gobierno originalmente, que se estaría haciendo con este acuerdo. Aquí ha habido durante todos estos meses una discusión bien de fondo con fundamentos de lado y lado respecto de si la posibilidad de que los accionistas difieran el pago de impuestos cuando reinvierten las utilidades que reciben es algo beneficioso o no para el país. Desde el lado, no sé, de quienes presentaron el proyecto del gobierno, digamos desde el lado de Hacienda, del gobierno y de los ideólogos de la reforma, básicamente la concepción que ellos tenían es decir, mire, el diferimiento de impuestos no le agrega al país. Lo único que hace es generar un espacio de ilusión enorme en el cual la gente termina gastándose igual la plata y pagando tasas de impuestos más bajo. Por el lado de quienes, no sé, estaban en contra de este sistema de renta atribuida o pagar sobre lo devengado, y al favor de mantener la posibilidad de diferir el pago de impuestos de aquella parte de las utilidades que fuera reinvertida, la argumentación es decir, no, mire, cuando usted efectivamente incentiva a la gente a pagar menos impuestos, si es que reinvierte las utilidades, eso genera mayor ahorro, mayor inversión, mayor crecimiento. O sea, había una disputa conceptual importante que estaba ahí. Eso fue parte de lo que se llamó el corazón de la reforma. Aquí el corazón de la reforma estaba en dos cosas. Uno, eliminar con este sistema que permite el diferimiento de impuestos. FUD lo han llamado algunos, renta atribuida, pero conceptualmente es lo mismo. Claro. Y el otro son los 8.200 millones. Entonces, de esta, el acuerdo que se está llegando es decir, mire, rescatemos la recaudación, los 8.200 millones.
Que siempre debió ser el único gran corazón de la reforma.
¿Quién sabe? Bueno, a lo mejor, en mi opinión personal, digamos, hay otras formas incluso de llegar a esos 8.200
millones. Me refiero en el discurso de arena.
¿Cómo se llama? Pero por otro lado, hemos escuchado tantas personas, como tú misma dijiste, Connie, de tan diverso origen ideológico. Y además personas que no tienen ni siquiera, digamos, un domicilio ideológico, que han venido acá y nos han dicho, mire, lo que usted quiere hacer desde el punto de vista del cambio a esta renta atribuida para eliminar estos incentivos que tiene al ahorro, pueden finalmente terminar siendo imposibles de implementar. Por un lado, hay un problema práctico, y dos, es muy probable que sí tengan efectos sobre el ahorro, la inversión y el crecimiento. Yo creo que esa discusión terminó allanando al gobierno a dar pie a decir, ¿sabe qué más? Efectivamente vamos a echar pie atrás en algo que habíamos considerado en un inicio como parte del corazón de la reforma, y de hecho, ¿no es cierto?, eso es lo que está ocurriendo. Paremos no totalmente, pero sí parcialmente.
Detengámonos un segundo en el tema del incentivo al ahorro y la inversión, porque ahí donde probablemente estuvo la primera gran luz de alerta, dada la desaceleración y dado el impacto que distintos sectores previeron se podía empezar a dar en eso en particular. El gobierno empezó a incorporar en su discurso desde hace, no sé, que será cosa de 3 semanas, ¿verdad?, desde que Arena fue a la CPC, ¿te acuerdas? Ahí empezó a instalarse de nuevo la necesidad de incluir incentivo al ahorro y a la inversión. Muy en breve, ¿por qué el proyecto como estaba iba contra esos incentivos? ¿Y por qué la corrección que se está haciendo ahora de lo que se conoce, ¿verdad?, pudiese no provocar un efecto indeseado en el fondo en eso?
El proyecto como estaba, lo que hacía era que pasaba de un sistema actual, sin proyecto, en el cual tú, si tienes utilidades a nivel de la empresa y las reinviertes, lo que pagas es un 20% de impuestos. Paga, porque se ha dicho, si no se paga, no. Se paga un 20% de impuestos. En cambio, si esas utilidades las repartes totalmente al accionista y ese accionista es un accionista de alto ingreso, paga hasta 40%.
Paga hasta 40%.
Por lo tanto, tienes una diferencia de 20 puntos porcentuales dependiendo si las utilidades, las mismas utilidades son reinvertidas versus si son consumidas o gastadas. Si son gastadas, pagan 40. Si son reinvertidas, pagan 20. Ese es el incentivo actual, ¿ya? Lo que el proyecto del gobierno original, que está arriba de la mesa, así de decir, mire, independientemente que usted se gaste las plata o que la reinvierta, usted paga 35. No hay diferencia y paga 35. Y por lo tanto, le subía 15 puntos los impuestos a aquella parte de las utilidades que eran reinvertidas. Y de ahí venía, ¿no es cierto?, la crítica de decir, mire, ese aumento va a incentivar a la gente a consumir, va a incentivar a la gente a invertir menos, nos ponen tasas de impuestos sobre utilidades que son reinvertidas, que son de las más altas del mundo, el capital ya no va a llegar y todo, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y eso es lo que va a redundar finalmente en menor ahorro, menor inversión, menor crecimiento. ¿Qué hace? Por lo tanto, ¿qué se hace ahora? Digamos, a la tercera pata, porque es lo que está, lo que el gobierno planteó, y ahora, ¿cuál sería el acuerdo? Ajá. El acuerdo sería... mantengamos un sistema que efectivamente tenga tasas diferenciadas dependiendo de si usted reinvierte las utilidades versus si se las gasta o se las consume. O sea, mantengamos ese sistema. Y en ese sentido, se elimina el registro, FUT, el registro contable. Tantas veces se dijo, ojo que el FUT es solamente un registro contable. No existe el FUT, y en ese sentido uno puede decir, digamos, en el discurso político, mire, yo me comprometí a eliminar el FUT, bueno, lo elimino como registro. En el tema, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de incentivos, se mantiene lo que es fundamental para estos incentivos al ahorro y la inversión, que es tasas diferenciadas dependiendo de si la plata es utilizada para ser reinvertida o para ser consumida.
Y en el caso de que sea consumida, además, tú estás disminuyendo también un incentivo para la martingala tributaria cuando bajas la tasa de las personas al 35.
Bueno, ahí
disminuyes la brecha.
Y hay un tema complejo, porque bueno, efectivamente en el acuerdo que hay hasta ahora, de lo que conocemos, la tasa se mantendría
en el 35,
pero se elimina la integración total del sistema. Yo te decía antes, ¿qué significa la integración del sistema? Que es otro elemento que tiene el sistema actual. Significa que tú cuando...
Que es súper chilena, entre paréntesis.
No, pero por ejemplo, el sistema australiano, que se discutió también en la comisión, que lo planteó Andrés Velasco, que lo planteó también parcialmente Juan Andrés Fontaine, Luis Felipe Lago, es integrado 100%. Uh-huh. ¿Y qué significa eso? Que tú, las empresas pagan un 20%, que es lo que paga, por ejemplo, ahora en Chile, y después tú recibes las utilidades. Supongo que las utilidades hayan sido 100. Para hacerlo súper fácil, así no sales con el porcentaje. Las utilidades eran 100, tú pagaste 20 como empresa, después le das el 80 al accionista, tú eres el accionista Juan Manuel, que tiene una tasa de impuesto del 40% marginal ya, entonces te llegan esos 80 y pagas, ¿no es cierto?, la diferencia entre 20 y el 40.
Pagas una vez, ¿ya?, en el fondo.
Y por lo tanto no se vuelve a pagar sobre ese 20. ¿Qué pasa si desintegramos? Hagamos el ejemplo, desintegramos totalmente. Se pagan los 20 y tú vuelves a pagar 40 sobre los 80 que recibiste. No pagas 20 sobre los 80 que recibiste.
Ahora, la desintegración 40. Parcial, que se debiera aplicar de aquí en adelante, pero no te va a obligar a pagar dos veces.
Parcialmente.
¿Qué significa eso? Parcialmente.
Sí. Hasta el momento, parcialmente significa que el 65% de las utilidades que tú recibas las vas a poder, ¿no es cierto?, acreditar como que vienen, digamos, con impuestos pagados. Pero hay un 35% de las utilidades que te van a considerar como si no hubieran pagado nunca impuestos cuando en realidad sí pagaron. A eso se refiere que desintegras parcialmente. Uh-huh. O sea, de esa tasa de 20 que pagó la empresa, un porcentaje de ese 20 lo vas a poder tú deducir de lo que pagues después como persona, o que te lo devuelvan. Yo te puse en el caso que tú eras una persona de tasa de impuesto de 40%, la más alta, ¿no es cierto? Podría haberse una persona de tasa de impuesto de cero y ahí te devolvían los 20. Parte del problema que tiene la desintegración parcial es que aquellos que tienen tasas muy bajas, o la desintegración total o parcial, aquellos que tienen tasas de impuesto a la renta muy bajas, cuando tú desintegras, terminan pagando impuestos y antes no pagaban. Entonces, la desintegración parcial, en ese sentido, a mí no me parece la más limpia.
No es muy equitativa.
De todas las soluciones.
Es un poquitito regresiva.
Yo prefería, dentro de lo que se conversó, yo prefería claramente el sistema como a la australiana, en el cual hay integración total, ¿ya?, y se mantienen las diferencias, pero se elimina el registro del FUT, porque tú simplemente haces la diferencia entre la tasa de impuestos vigente al momento y la tasa que tú tienes que pagar. El FUT existe porque ha habido tasas diferenciadas durante muchos años hacia atrás y la empresa necesita darte a ti, decirte, mire, yo tengo un registro, usted, los impuestos que pagó esta compañía por las utilidades que le está entregando fueron 15%, 20%, 17%, 18%, Esa es la necesidad de mantener el registro. En el sistema australiano no se necesita mantener el registro por esa razón.
Volviendo a la pregunta que motivó esta descripción, ¿verdad? ¿Te parece que se subsana y en qué porcentaje la amenaza sobre el ahorro y la inversión con este arreglo?
Vamos a tener que ver cuánto llega, digamos, el sistema completo, digamos, porque además incluye, entiendo, y ahí no sé si tú lo tienes en el protocolo, pero incluye un cambio bastante importante para las pymes, que no ha sido anunciado, pero se supone que está negociado, digamos, que sería parte de los anuncios, digamos, hay que ver ahí, digamos, qué es lo que ocurre y hasta qué niveles, ¿no es cierto?
Hay un incentivo al ahorro de empresas con ventas de hasta 50.000 UF, que se supone les permitiría reducir la base imponible, o sea, deducción como gasto, reducir la base imponible de primera categoría equivalente al 20% de las utilidades que reinviertan, con un límite de 2.500 UF anuales, que no sé si es mucho. Y que tiene que ser aplicable a empresas acogidas a los dos regímenes. Esa es una de los efectos. Y con ventas hasta 50.000 UF viene también otro incentivo.
Eso mejora los incentivos que había hasta ahora. Ahora, como sabemos, la mayor parte de el ahorro y la inversión lo realizan los contribuyentes de más altos ingresos y las empresas más grandes. Entonces, a tu pregunta, Connie, ¿de cuánto va a ser el efecto? Bueno, depende cómo queden finalmente esos contribuyentes. Esos contribuyentes, de acuerdo a lo que hemos conocido hasta ahora, quedan mejor con este acuerdo que desde el punto de vista de los incentivos al ahorro, quedan sustancialmente mejor con este acuerdo que con el proyecto original. Uh-huh. Y en ese sentido, uno debiera pensar, ¿no es cierto?, que los efectos sobre ahorro e inversión son menores que con el proyecto original. Pero quedan, a mi juicio, también sustancialmente peor que la situación actual.
Bueno, claro.
Por una cosa no hemos mencionado, el impuesto a las empresas se sube del 20 que es actualmente, 17 que era hace 2 años atrás, hasta el 27,
probablemente
27
el 27.
Y medio, no sabemos exactamente, digamos, en qué nivel, y eso es un alza bastante importante y sustantiva, digamos, al impuesto de las empresas, y hay que ver cómo nos deja competitivamente ese impuesto. Por ejemplo, quienes han estado más con dudas respecto de este acuerdo, dicen, oye, pero es que el promedio de la OECD, el impuesto a las empresas, es de 25. Cuando uno ve, de nuevo, volviendo a Australia, y uno ve la discusión en Australia, es decir, ¿por qué no bajamos al 25? Porque Hong Kong, Singapur, claro, que tienen impuestos de 18, 19 y 20, nos están llevando casi todos los capitales.
Son muchas las que están bajando al 25.
¿Te fijas? Hay ahí un tema de nosotros vamos como un poquito en contra. Entonces,
ahora, perdón, es una nota de reporteo, digamos, entre paréntesis, porque se supone que se dejan el 27 porque la calculadora de Hacienda y de presupuesto señala que es la única forma de garantizar los 8.200. Sí. Hay quienes tienen dudas de eso, a lo mejor vamos a terminar sobre recaudando por otros efectos que se producen a raíz de la reforma, pero hay aprensiones y en el fondo lo que quiere Hacienda es dar la garantía papel en mano, ¿ah?, de que se van a recaudar los 8.200 y no, bueno, después si se ve que la recaudación termina siendo mayor, llegará el momento de los ajustes, no creo, eso no pasa nunca.
Bueno, y tú sabes que cada uno de nosotros tenemos unas ciertas fijaciones y uno se enamora de sus propias ideas y de sus propios
es un clásico
proyecto. Es un clásico, y yo no soy una excepción,
digamos. No, pero todo, como tanto, todo, como uno se enamora de sus tesis, de su columna, opinión, de todo.
Entonces yo te quiero decir que, por ejemplo, a mí me da la impresión de que no se ha puesto bien sobre la mesa la posibilidad real que tiene eventualmente el gobierno de Chile de hacer una combinación para llegar a sus objetivos de recaudación, de hacer una combinación entre alza de impuestos y endeudamiento. Esa ha sido mi tesis, es lo que voy a presentar hoy día en el Congreso, y yo creo, ¿no es cierto?, que la hemos dejado de lado, y la verdad que a mí, cuando yo veo el mundo real, cuando veo el mundo de cómo se financian las empresas, cuando veo el mundo de cómo se financian las familias, cuando una familia tiene un gran proyecto, como por ejemplo comprarse una casa, o como por ejemplo educar a sus hijos, o una empresa tiene un gran proyecto como hacer una nueva planta, evalúa las fuentes de financiamiento que tiene para ese proyecto. El proyecto es lo fundamental, y en este caso creo que el proyecto de Chile es mejorar la calidad de la educación, es el proyecto educacional. Ese es nuestro gran proyecto. El financiamiento es un instrumento para llegar a ese proyecto, y tú tienes que buscar las mejores formas de y las mejores combinaciones de financiamiento. Aquí en Chile hoy cuenta, como no ha contado otras veces en su historia, con una posibilidad de combinar aumento de impuestos con deuda, y por lo tanto hacer una combinación de deuda e impuestos que le permite perfectamente llegar a los objetivos que quiere el gobierno, sin necesariamente, ¿no es cierto?, tener que cortarle músculo a la economía. En el caso de lo que te decía yo de la familia, si tú supongo que tú eres, ¿no es cierto?, una familia, vamos a poner bien chilena, y que eres dueña del buque manicero, digamos, ¿eh?, como decía. Y lo que tienes es un proyecto efectivamente de como ejemplo de comprarte una casa. Ridículo sería que esa familia dijera, mire, no, la verdad que no quiero tomar un crédito hipotecario, sino que quiero pagarla al contado, y para pagarle al contado voy a vender el buque manicero. Oye, pero si el buque manicero es lo que te genera el ingreso para poder, digamos, efectivamente vivir. O sea, eso es cortarse músculo. Y esa es la impresión que me da a mí, que cuando uno se aferra mucho a la idea de que el 100% de la recaudación tiene que venir por alza de impuestos, le estamos cortando músculo a la economía, okay, cuando en realidad podríamos hacer una combinación, ¿no es cierto?, en la cual nos endeudamos, después pagamos esa deuda, como todo el mundo la paga en el futuro, cuando seamos más ricos, cuando tengamos más ingresos, y acotamos el proyecto de aumentar los impuestos, digamos, y efectivamente igual llegamos a los objetivos deseados.
En el par de minutos que nos quedan, una pregunta más bien técnica. Estaba leyendo la propuesta de Andrés Velasco y Patricio Arrau, uh-huh, ¿verdad?, donde proponen ellos un régimen de transición. Básicamente pensando en que puede haber aquí una merma en la recaudación para el fisco por el término del FUT tan violento, y ellos proponían una transición como de 10 años aproximadamente para mantener el registro del FUT y dejar el impuesto en el 25, además también no elevarlo necesariamente al 27. Técnicamente, ¿puede haber una pérdida de recaudación por esta eliminación casi automática del FUT anotado ahí en el balance?
Claro, lo que pasa es que técnicamente, para volver sobre el punto, es lo siguiente. Ellos están haciendo referencia justamente al sistema australiano, que como te dije antes, ojalá que pueda explicarme bien con respecto a eso. El FUT hoy día, lo que te dice es que cuando tú recibes, volvemos al ejemplo de Juan Manuel, recibía los ingresos de la empresa, y dice, mire, yo le estoy pasando un dividendo, y la empresa, además de pasarte el dividendo, te dice, mire, los impuestos que esa plata que usted está recibiendo pagó fueron tantos, y eso lo hace en base al registro de FUT. ¿Cuánto podrían haber sido esos impuestos? Podría haber pagado una tasa de 0, de 10, de 15, de 20, porque el sistema de impuestos ha ido cambiando a través del tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la pérdida de recaudación? Que efectivamente la tasa de impuestos en Chile ha ido subiendo a través del tiempo. Si tú fijaras, por ejemplo, y dices, como es el sistema australiano, que lo que va a pagar la persona es la diferencia entre la tasa vigente, y fijamos la tasa vigente en 25, y la tasa máxima, que es 35, ajá, pagarías 10 nomás.
Claro.
En circunstancias que esa plata, a lo mejor en su origen, pagó 10 nomás. Entonces termina pagando 20 en vez de 40.
Hay una
pérdida de recaudación si lo haces
si
a la australiana.
Íntegramente el australiano.
Y eso es lo que se hace con cierto Patricio Arrau y Andrés Velasco.
Y por eso está luego el 65 y la de
una forma parcial. Claro, una forma alternativa de hacerse cargo de esa pérdida eventual de recaudación es desintegrar parcialmente.
Ya entendí.
Y el gobierno se está yendo, digamos, más por esa vía. Yo coincido
con el aval de Juan Andrés Fontaine,
que
me parece una movida política interesante.
Sí. Yo coincido con Andrés Velasco y con Patricio Arrau que es mejor la fórmula que ellos están proponiendo y que es la que propuso originalmente Juan Andrés Fontaine.
Fuertes declaraciones de Valente. Estoy más de acuerdo con Velasco que con Andrés Fontaine.
Estoy en shock.
¿Qué tal?
Estoy en shock.
Tomen nota. Gracias, José Ramona.
Muchas gracias, José
Ramona. Muy bien.
Son las 8 de la mañana con 53 minutos y antes de finalizar, recordar un par de cosas. Hoy día juega, ya sabemos, a las 4 de la tarde, Brasil con Alemania. Vamos a empezar a definir aquí ya quiénes van a pasar a la gran final de esta Copa del Mundo. ¿Cuál es tu apuesta? ¿Cuál es tu apuesta? ¿Quién te gustaría que jugara la final?
Me van a llegar huevo.
No importa.
Alemania y Holanda.
A mí también.
Me encantaría esa final. ¿Así tú también?
Sí.
Qué fome, podríamos pelear un rato.
No, pues sí, es verdad, pero es que es el problema cuando nosotros hacemos un programa juntos. Muchos años. Pero
el Kike hubiera estado Brasil-Argentina sin falta, ¿o no?
Sí, pero es que el Kike es mucho menos europeo que nosotros.
Sí, ese es el tema. Tan subdesarrollado. Es muy subdesarrollado, tan menos, sudaca.
Sí, es mucho menos europeo que nosotros.
Con cariño, porque además anda paseando donde nos encantaría estar a nosotros.
Para
el primer mundo.
Para eso, ir foto a Instagram, Kike.
El primer mundo. Oye, una mención breve. Hemos hecho en los últimos días varias entrevistas interesantes en el tema educacional que dan cuenta de que probablemente respecto de este tema estemos a puertas de experimentar un proceso similar al que se está desarrollando con la reforma tributaria. Hay algunos datos objetivos que son relevantes igual. Nosotros nos acordábamos recién con Juan Manuel, conversando durante los comerciales con José Ramón, que al comienzo del debate de la reforma tributaria, nosotros aquí dijimos que esto tenía cara de venir con el tejo pasado, es decir, uh-huh, una reforma pasada de revoluciones para eventualmente después empezar a recoger caña o recular, que es una palabra que me carga, pero que es apropiada en esta circunstancia, y que se iba a terminar negociando en algún momento. Lo que pasa es que en alguna etapa, entre la retroexcavadora de Quintana y otras luces más que se fueron dando en el camino, la soberbia de Arena, yo creo que el tono de Arena le hizo muy mal a la discusión durante un rato largo, y solo quiero recordar la entrevista que nosotros tuvimos aquí con él, donde no se dio un ápice en un montón de cosas frente a las cuales tuvo que finalmente cambiar su posición. Eso también generó una sensación de intransigencia que fue muy potente y que terminó por contaminar una cuestión que desde el comienzo podría haber sido mucho más abierta, mucho más llana a los acuerdos que al final se fueron dando. Que hubo varios factores que influyeron a favor de llegar a este tipo de acuerdos, no necesariamente consensos, ojo, acuerdo. Primero, la desaceleración económica se transformó en un dato de la causa que fue súper relevante. Me parece que también la crítica transversal que se instaló terminó siendo muy importante. Ese inserto que publicó Bernardo Fontaine durante el fin de semana, con cuñas literales, ¿verdad?, de distintos actores, incluso de quienes han sido considerados patrocinadores de la reforma, pero que a la larga también empezaron a levantar algunas voces críticas respecto de cosas puntuales o generales, da lo mismo, pero críticas igual, también terminó siendo una muy buena gráfica de esa crítica transversal. Ni hablar de la necesidad que se fue instalando de comenzar a construir esos acuerdos, cosa por la cual irrumpió la moneda en su minuto también, y otros puntos más que y la opinión pública desfavorable, que empezó crecientemente a desaprobar la reforma tributaria porque empezó a temer efecto. En materia educacional está pasando algo bastante similar, y ya se está viendo a un Ministerio de Educación mucho más llano a los acuerdos, está colocando en positivo además también, y esta es parte de la pega que parece estar haciendo Andrés Palma, con el que conversamos ayer a la una junto a Rodrigo Álvarez. Se están abriendo a ese diálogo, están colocando, claro, insisto, en positivo, esto de no a la selección, no al lucro, ¿no? Ahora se está transformando en un discurso en favor de la inclusión, en favor de la equidad, etcétera, etcétera.
Solamente va a decir que esta, sin embargo, una discusión que no tiene todo el mundo feliz, me refiero a quienes han participado de la elaboración de la reforma. Andrea Repetto, esta economista que planteó ayer, de hecho, ante la Comisión Nacional del Senado, que moverse, por ejemplo, hacia el sistema australiano es no hacer la reforma. Por lo tanto, sea haya sido una reforma con tejo pasado o no, que se haya buscado generar este debate para demostrar que aquí no hay populismo, sino que se discuten las cosas, no es simplemente presentar un proyecto y porque se tienen los votos aprobarlo, significa que también dentro de la nueva mayoría hay gente que no está de acuerdo con los acuerdos a los que se está llegando. Nos vamos, perdone la voz, pero estamos trabajando para usted para poder recuperarla. Gracias por su sintonía, viene información privilegiada. Antes tenemos momentos notables con Bárbara Espejo. En esta jornada,
hoy día es 8, inauguración del primer ferrocarril en momentos notables.
Gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Buenos días.
Buenos días.